¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 237. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y una vez fuera ya de lo que ha sido el fin de semana de WrestleMania y todo lo que pasó en esos días, ¿no? Fueron varios de eventos y cosas que sucedieron en el mundo del wrestling. Estamos ya de nuevo en Arras de Lona con tiempo, ¿no? Para hacer otras cosas. Sí, tenemos el día de hoy una revisión nostálgica de un evento antiguo de WWE. Se trata de No Mercy 2002. Un show que yo no recuerdo haber visto entero. Recuerdo haber visto el combate de título de parejas de SmackDown. Recuerdo, claro, la época. Después viene Survivor Series, que sí lo vimos, incluso lo revisamos antes aquí en el programa. Pero bueno, nos lo recomendó Brian, así que le mandamos un saludo para él y vamos a hablar acerca de todo lo que fue este No Mercy 2002. Y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar en un nostálgico una vez más. Es un formato que disfruto mucho, sobre todo porque lo he hecho mil veces, pero no miro wrestling anterior con todo lo que hay para ver actualmente. No, ya vos decís, pasando la semana de WrestleMania, etcétera, yo todavía tengo shows de WrestleMania Weekend que quiero ver y no he podido. Y de marzo también, que pretendo ver en algún momento. Así que ni que hablar de un show del 2002. No, me es imposible, salvo cuestiones puntuales, como decías vos, algunos combates que por algún motivo hayas visto, un clásico, o bueno, o los shows que vamos repasando por acá, no suelo ver cosas anteriores a la época en la que empecé. Y esto es algunos años antes de que empezara a seguir el wrestling, así que siempre es un gusto estar acá. Aparte, por lo general, hemos tenido shows interesantes, ya sea buenos o malos, o muy buenos o muy malos, mejor dicho. Así que contento de haberlo visto, de que estamos en esta gran semana de turismo, como es acá en Uruguay, en la que se trabaja menos y se tiene tiempo libre para mirar más wrestling.
Y bien, antes de empezar, así como hizo Brian, si quieren recomendarnos algún show para ver, simplemente vayan a la página, arrasdelona.com, arriba a la pestaña de Apóyanos, y pueden escoger la opción para enviarnos una recomendación de un show antiguo para revisar. Y ahí está todo lo que necesitan saber sobre el tema. Vamos entonces con No Mercy 2002. A ver, lo primero que vemos es a Undertaker que está en backstage, con la mano derecha enyesada. Aparece Kane, se sienta a su lado. Le pregunta, hey, ¿cómo estuvo tu semana? ¿No? Porque son los hermanos, ¿no? Que se ven de tiempo, me imagino, uno en Raw, el otro en SmackDown. Y con eso vamos a la intro. Tenemos a Undertaker y Kane ahí haciendo un poco de vida social.
Me encantó esa. Aparte, cómo da el pie para el video hype. Es el clásico video que siempre da WWE. En eso vemos que esto es en el 2002, ¿no? Y ya es bueno, o sea, obviamente es una marca de la casa, ¿no? Esos videos recopilando las rivalidades, los momentos que llevan a los combates y demás, efectos y todo. Obviamente, según la época, tienen más o menos calidad. Pero buenísimo, me encantó el pie, o sea, esa cosa como bajándolos a tierra, como quien dice, ¿no? Ellos dos ahí sentados, cuando en realidad, bueno, son Undertaker y Kane, aunque están en una época más, justamente, más mortal, si se quiere.
Sí.
No, menos. No estaban justamente en ese momento súper místico y sobrenatural, pero me gustó, fue como una buena forma de empezar el show, me parece.
Es como cuando tienes una serie de televisión o un anime, ¿no? Que empieza con una intro todas las semanas y luego de pronto un episodio especial aparece una escena previa, ¿no? Una pequeña escena ahí y luego...
Sí, genial, sí, exactamente.
El primer combate es por el título mundial de parejas, Chris Jericho y Christian contra Booker T y Goldust. Booker T está bastante over, la gente lo recibe muy bien, corea su nombre durante el combate. Hay que recordar que el WrestleMania siguiente, el 19, es en el que Booker T reta a Triple H y pierde, ¿no? Algo que se critica hasta ahora. Christian ataca a Goldust desde afuera y los Heels toman el control. La gente anima a Goldust con cánticos de Booker T. Booker hace el comeback. Goldust le aplica una patada de foul a Christian en la esquina mientras el referee se distrae con Jericho. Esta distracción es genial porque está el referee mirando a Goldust y Christian. Goldust pone a Christian en la esquina y lo prepara para esa patada. Y el referee dice, bueno, esto no lo tengo que ver. Así que se da la media vuelta y se pone a hablar con Jericho alguna cosa y se pierde el spot. Booker le aplica la scissors kick a Jericho. Goldust cubre, pero Christian rompe la cuenta. Jericho se apoya en la segunda cuerda para saltar en una patada, pero la cuerda se rompe. Jericho cae a la lona, pero no se hace daño. Improvisan un poco ahí con los spots al final. Booker persigue a Christian entre el público. Jericho en el ring le aplica un bulldog a Goldust sobre uno de los cinturones. Sube la tercera cuerda de alguna manera y remata con un moonsault para llevarse la victoria.
Oh, muy bueno, opener, me gustó, me pareció súper entretenido, con algunos buenos spots, salvo bueno, por ejemplo, ese de la distracción del árbitro, que es muy gracioso. Pero en parte yo no entiendo, ¿no? O sea, está Jericho, ahí uno le dan ganas de hablar con Jericho, ¿no? Es como, me parece un tipo interesante, incluso ahora, ¿no? Lo tenés ahí, che, ¿cómo va tal cosa, no? Y en esa época no me acuerdo en qué estaría. Siempre están cosas interesantes, ¿no? Pero que la banda, que bueno, ahora All Elite, ¿no? Y bueno, uno se acerca a charlar con él, tipo con tanta historia, es lógico que se distraiga el árbitro. Pero más allá de eso, creo que es un gran opener, cumple con la función, ¿no? De un combate dinámico, entretenido, que con mucha acción. Me gusta, después lo vemos también en el siguiente combate de parejas, pensar en que justamente este es un show que tiene parejas que tal vez no son las parejas que más recordamos, o sea, son parejas de luchadores con nombre independiente, o sea, con nombre, ¿entendés? Como luchadores individuales, que luchan juntos, y como que lo ves ahora y es wow, qué buenos equipos, ¿no? Obviamente no recuerdo nada de, ni de haber leído, ¿no? Qué tanto duraron este tipo de tag teams. Pero ni siquiera me acordaba que habían sido campeones, ¿no? O sea.
Sí, yo me acordaba de Jericho y Christian haciendo equipo, pero no me acordaba que habían llegado a ser campeones.
Claro, o sea, eso me sorprendió.
¿Y sabes de qué? O sea, eso habla de que los rosters en ese momento estaban tan llenos de gente, porque mira, en el main event están Lesnar, Taker, Triple H, ¿no? ¿Con quién lucha Triple H?
Con Kane.
Con Kane,
con
¿no?
Kane.
Y el resto de los luchadores necesitan cosas que hacer, ¿no? Entonces hay que ponerlos como pareja, Jericho y Christian aquí, Booker y Goldust. Luego, Kurangel y Chris Benoit, ¿no? Kurangel sobre todo, que ha sido ex campeón y todo. O sea, es un roster que tiene tanta gente que hay que meterlos por algún lado.
Sí, me sonaba algo, ¿no? Como ahora. Pero bueno, acá capaz que los veo con más cariño porque es el pasado, ¿no? O sea, yo veo esto y digo, qué genial. Hoy capaz que veo, no sé, a Aleister Black y Ricochet y digo, ¿qué invento es este, no? Pero básicamente viene por el mismo camino, ¿no? Que bueno, hay que juntar gente porque son demasiados. Pero bueno, no hay mucho más que... Estoy pensando por qué... me tengo que entender yo mismo los apuntes, la verdad. Yo creo que habría que hacer una sección aparte que es los apuntes de Fede, porque son más divertidos a veces de lo que yo digo. Me puse un asterisco acá, porque primero escribí sobre el primer combate, y en un video hype, y claro, y puse en mayúsculas muerte y un signo de exclamación. Entonces ahora de repente paso la vista a la libreta y veo que dice muerte. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que vi en este combate que ameritaba eso? Claro, no. Tengo que volver para atrás, pero es por lo del video de Kate, ¿no? Que le pusieron claro. Asesinato. Y bueno, vemos que trataban temas diferentes en esa época, pero puedo volver sobre eso cuando vayamos al combate. Perdón la distracción, pero es que es muy fuerte. Tengo un cartel gigante que dice muerte en las notas. Pensé que había pasado algo en el combate con la segunda cuerda, ¿viste? Me puse a pensar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era nada de eso. Por suerte, no le pasó nada a nadie.
Y hablando de temas diferentes, en la época tenemos a Funaki en backstage, que entrevista al padre de Tori Wilson, que le dicen Al Wilson. En las últimas semanas, Don Marie le ha estado mostrando algo de sus atributos, ¿no? También le dio la llave de su hotel, Tori luego los encontró juntos en la ducha. El tipo estaba en la ducha con toda la ropa puesta, ¿no? Y cuando, bueno, Funaki le pregunta por todo esto, qué es lo que tiene que opinar, el padre dice que no ha tenido relaciones sexuales con esa mujer, como si fuera Bill Clinton, y ahí queda el segmento.
Tiene tantas cosas para comentar este segmento, aunque no parezca por lo corto que es, pero primero, lo divertido que es Funaki, ¿no? Me parece que es lo único bueno que tiene todo. O sea, todo es horrible. Aunque hay que entenderlo también, la diferencia, la época, etcétera, etcétera. No se puede juzgar con los ojos del 2019, algo de hace casi 20 años. Pero yo creo que igual me hubiese parecido, o sea, horrible. Yo trato de pensar en mis gustos. Tal vez no hubiese notado, o sea, no me hubiese preocupado una cuestión tanto de género, ¿no? En el pasado. Me hubiese parecido simplemente de mal gusto y aburrido, seguramente.
Sí, eso te iba a decir, que yo de repente no me habría indignado, pero me habría aburrido de toda esta historia.
Exacto. Y eso me deja un poco tranquilo conmigo mismo, pensar que esto no me hubiese gustado en ningún año. Pero pues realmente el segmento es horrible en sí, o sea, la historia, lo que están contando. Y el punto cuando él está en la ducha vestido y la pregunta que todos se quieren hacer es ¿por qué estaba con la ropa en la ducha? Es como, Funaki es realmente lo mejor y dice lo que todos nos preguntamos. Y no tiene mucho más el segmento, pero es otra vez, ahí vemos de nuevo las diferencias de época, ¿no? Son unos 17 años hacia atrás.
El combate entonces es Tori Wilson contra Dawn Marie, que hay que recordar también que en esta época hay solo un título femenino y está en Raw, pero también hay divas en SmackDown. Entonces en SmackDown se inventan historias así raras para ponerlas a pelear. En este caso la historia del padre y todo lo demás. Tori se lanza a atacar a Dawn mientras entra al ring. Dawn toma el control, el cabello de Tori se ve un poco maltratado, ¿no? Lo noté, y lo noté aquí. Se arma una catfight, ruedan por encima del referee, ¿no? La gente ovaciona, el referee luego se levanta y hace como un gesto de celebración, ¿no? Tori hace caer a Dawn sobre las cuerdas y remata con un swinging neckbreaker para llevarse la victoria.
Bueno, el combate también sigue con ese problema de, bueno, el machismo rampante de esa época, digamos. Es horrible, ¿no? Aparte acá son las clásicas divas que, como vemos, se revuelcan por el piso. Tienen ese spot con el árbitro que... ¿A cuenta de qué, no? O sea... Porque no es parte de la historia, no es que, no sé, la historia en vez de con el padre de Tori Wilson era con el árbitro, no sé, por decirte algo, ¿entendés? Y que este segmento, que este spot tenga un sentido por eso, o sea, es como a sus mujeres, va a ser gracioso que el árbitro las esté toqueteando, y todos nos vamos a reír de eso, y nada, no tiene otra explicación.
Porque el concepto en esa época es que las mujeres pelean así.
Claro.
Y por eso las pueden hacer ese tipo de spots.
Bueno, por ejemplo, el combate es malo. Y Dawn Marie incluso no hace una llave. Cuando hace unas sumisiones, no son llaves, digamos, de artes marciales o llaves que veíamos en la lucha. O sea, es sí como una, o sea, es como casi una llave, pero no termina de hacerlas ni bien. O sea, y hace como una transición de una a otra. Que tampoco son como técnicas, ¿no? Es como, estoy haciendo cosas para... Le tira los brazos, básicamente, pero... Le pisas un poco la espalda, ¿no? Pero realmente, o sea, se ven horribles. No se ven como alguien que sepa hacer realmente un movimiento. Y sí, es un combate malo y como muy... Muy demostrativo de cuál era el nivel de las mujeres o a lo que se le... Al lugar que tenían en la lucha.
Sí, yo me puse a pensar cuando veía esto, ¿qué pensaría el público femenino de WWE en esa época, ¿no? Porque había mujeres en el público, unas pocas, o al menos las que llegué a ver. No sé cuál era el porcentaje de mujeres que veía el show, pero me pregunto cómo se sentirían al ver este tipo de luchas, este tipo de historias, ¿no? Es bastante incómodo.
Sí, totalmente. Me imagino que no debería ser... muy muy agradable también, como decimos, o sea, no solo por la cuestión de género que hoy está muy presente, pero no existía, supongo, esa forma de identificarse, ¿no? Con, o sea, de que debe ser bastante creo que pierde muchísimo. O sea, en realidad creo que lo que nos gusta mucho de esto, además de la acción, son los personajes, identificarnos un poco con sus historias, o sea, obviamente son tipos, siempre son como héroes, incluso no, los hombres yo los veo y obviamente no me puedo identificar con Roman Reigns capaz, pero sí, siempre encontrás algo de la personalidad, porque por lo menos muestran rasgos de personalidad. Las mujeres eran, bueno, acá vemos prácticamente un adorno, ¿no? Un eye candy, como se dice. Y sí, eso debe haber sido súper difícil para el público femenino seguir el producto, identificarse con luchadoras, ¿no? Ser fan de una luchadora cuando estas eran las historias que contaban.
Sí, lo que yo me imagino, así como para hacer una analogía, es que tengas una serie que sigues y de pronto pongan ahí un personaje uruguayo, ¿no? O peruano en mi caso. Pero lo ponen como estereotipado y dices, bueno, la serie me gusta, el personaje, bueno, no me gusta, pero al menos es un peruano que sale ahí, ¿no? Tal vez esa es la sensación que dejaría.
Claro, me gustó también la idea.
Coach entrevista a Rob Van Damme en backstage. Hace un discurso Van Damme al estilo Ric Flair diciendo que golpea con sillas, aplica frog splashes, Van Damminators, etc. Coach luego encuentra a Brock Lesnar y Paul Heyman en backstage caminando por ahí. Intenta entrevistarlos, pero no le hacen caso. Hay una mujer que los acompaña que se llama Tracy, y según veremos en lo que sigue el show, es una chica que ha acusado a Undertaker de tener relaciones con ella y ser infiel a su esposa, que está embarazada además. Y entrevista a Coach a Tracy, que dice que Taker es un mentiroso y que hoy tendrá lo que se merece. Y veremos más de eso más adelante.
Bueno, acá lo único que hay para destacar es la entrevista de Rob Van Damme, ¿no? Que pareció muy gracioso. Obviamente Rob Van Damme estaría bajo los efectos de la marihuana, ¿no? Como uno espera, pero fue divertido esa especie de imitación de Ric Flair, ¿no? Y cómo hizo la promo de ese estilo fue muy gracioso, me parece.
Rob Van Damme contra Ric Flair entonces. La música de Ric Flair suena rara, o sea, es otra versión, y creo que en la network está editada por derechos, me parece, porque suena un poco extraño también en cuanto a acústica, ¿no? Con la arena y los comentaristas, creo que la han reemplazado. Ric sale del ring, pero Van Damme lo persigue y pelean afuera. Van Damme domina y tiene corriendo a Ric de un lado para otro. Y a pesar de que Ric Flair aquí tiene 50 y tantos años, corre y se levanta y sigue el ritmo de Van Damme sin problemas. Ric aplica una patada baja a espaldas del referee, toma el control, ataca a la rodilla izquierda, aplica varios piquetes a los ojos, el referee no dice nada. Ric aplica la Figure Four, Van Damme gira y llega a la cuerda. Ric sube a la tercera, pero Van Damme lo hace caer y le aplica un Rolling Thunder. Van Damme termina aplicando la Five Star Frog Splash. Ric vende como si sus intestinos hubieran explotado y retorciéndose en la lona. Van Damme cubre y se lleva la victoria.
Bueno, un combate divertido. Realmente yo veía al bueno de Ric Flair y pensaba, qué tipo enorme, ¿no? O sea, como los años que tenía en esa época. Y, o sea, yo te digo, yo lo conocí siendo grande. O sea, es más, creo que el primer combate que vi, o que recuerdo por lo menos, es el de WrestleMania 24, ¿no? Su despedida. O al menos que haya visto así conscientemente de quién era y todo, ¿no? Y o sea, era un tipo que con toda esa carrera que tenía, ¿no? Con todos esos años de, no solo él como persona, sino esos años de luchador, igual era súper entretenido en el ring. O sea, realmente es un fuera de clase. Realmente, o sea, lo ves así con esa edad que estaba ya en sus últimos años, en su último tiempo en la empresa. Y es genial, realmente tiene ese toque único, que bueno, por algo es uno de los más grandes de la historia, pero pensaba eso, ¿no? Como no hace falta ir capaz a su peak, ¿no? A su mejor época. O sea, ya lo veías, o sea, bueno, capaz que si lo vemos después, creo que estuvo, no sé, después que se retiró en WWE, hizo algo más
Sí, en
en
TNA
Impact,
hizo
¿no?
un par de combates con Jay Lethal, un combate feo con Hulk Hogan.
Me parecía así, pero si pensamos hasta a su carrera de WWE, es como que bueno, siempre fue maravilloso el combate. Me gusta también la fórmula, ¿no? Con Roman Damme saliendo con todo al principio, y Rick haciendo, bueno, sus clásicas jugarretas y todo eso. Sí, creo que fue entretenido, obviamente no es un combatazo, pero es divertido y verlo hoy creo que tiene todavía ese encanto diferente.
Sí, siempre que vemos un show antiguo y de pronto aparece Ric Flair por ahí, uno de esos de esta época, ¿no? En WWE, siempre me quedo con su combate como algo que me gusta mucho porque, por lo que dices, ¿no? Yo cuando era niño y de pronto veía este combate, tal vez lo veía por esta época, ¿no? Tal cual. Me habría concentrado más en Rob Van Dam, que era uno de mis favoritos también en esa época, por los saltos y por el floj splash y todo lo demás que hace. Pero viéndolo ahora, con la edad que tengo, ¿no? Y con todo lo que he visto de wrestling, veo a Ric Flair y me parece genial, ¿no? Cómo maneja el combate, se mete a la gente al bolsillo. Es maravilloso. Así que siempre que vemos un show antiguo, está Ric Flair ahí y me encanta. A pesar de que tiene ahora, en esta época, 50 y tantos años. Y me recordó mucho la sensación que deja. Obviamente son estilos totalmente distintos, pero Minoru Suzuki, ¿no? Que tiene básicamente la misma edad.
Yo sabía que ibas a decir Minoru Suzuki. Es increíble,
Tiene
sí.
la misma edad, sale ahí, hace grandes combates, ¿no? La gente. Era uno de los tipos más over de todo el fin de semana de WrestleMania. Y lo tienen en esa posición, ¿no? De ser una leyenda. Y en este caso, Ric Flair, sin obviamente hacerte combates de ese nivel, pero está ahí, maneja al público, la gente sabe quién es y lo respeta y está ahí haciendo buenos combates. Así que ahí está, dos grandes. Y Ric Flair, pues, es maravilloso.
Sí, realmente, yo te digo, es de lo mejor de mirar un nostálgico, es, bueno, ver este tipo de cosas, ¿no? Y ver con otros ojos de lo que podríamos haber visto en esa época, como bien decías vos, que capaz que nos mirábamos a Rob Van Damme, ¿no? Que era mucho más espectacular, ¿no? Con sus movimientos y los vuelos y los saltos y las patadas, y capaz que no veías esos pequeños detalles que aportaba, que aportaba Flair. Porque, bueno, uno cuando empieza a mirar, tal vez, como te digo, mira más lo espectacular ¿no? De los luchadores, los movimientos, más eso, y no tanto detalles que hoy podemos notar, no sé, llamarle psicología, timing, ¿no? No, todo ese tipo de cosas. Y claro, Ric Flair es como el maestro de eso, es un espectáculo, y claro, no precisaba ser un frog splash o una patada hacia afuera, pero como decís, se mete el público en el bolsillo, hace dos o tres cosas, un par de vueltas, una patada baja en el momento indicado, que aparte queda bien, todo, o sea, realmente es un espectáculo en sí mismo, solo Ric Flair.
Big Show en backstage habla con Stephanie McMahon. Stephanie, que en esta época es la gerente de SmackDown, dice que no hay nada que ella pueda hacer, que hay alguien con quien debería hablar Show. Eric Bischoff aparece y quiere saber de qué están hablando porque Show es propiedad de Raw, así que es su propiedad. Stephanie se va. Big Show dice que no ha estado en pay-per-views desde julio. Bischoff le dice que quién se ha creído, ¿no? Y Show lo toma del cuello, le exige estar en los main events porque es un gigante, ¿no? Y si no lo hace, lo mata. Esa es la amenaza de Big Show.
Bueno, acá vemos cosas que también se mantienen en el tiempo, como es Big Show diciendo, soy un gigante y que ese era su personaje. Nos reíamos hace unos años de eso, pero vemos que en el 2002, a ver, es comprensible, se llama Big Show y es gigante, o sea, obvio que es parte del personaje, pero bueno, me dio gracia que el argumento en la discusión fuera tan literalmente lo mismo de lo que nos reíamos hace no mucho, ¿no? Que él salía en una rivalidad, en alguna historia, decía, soy un gigante, soy el mejor, soy malo, porque soy un gigante. Y básicamente en el 2002 está haciendo lo mismo. Y bueno, es gracioso, pero te da como una cosa de pobre Billo, en realidad. Solo nos causa gracia y no recordamos buenos momentos de él.
Sí, y para recordar lo que pasa con esta historia, estamos en octubre en No Mercy, y al mes siguiente, en noviembre, en Survivor Series, Show haría el salto de SmackDown y retaría a Brock Lesnar y le ganaría el título. Así que ahí está, ahí se condujo la historia.
Wow.
Muestran un video con el legado del título intercontinental, que queda bastante bien ahí repasando los campeones y todo, antes de pasar a la historia horrible que es el combate por ese título y el de WWE. Título Cruiserweight, Jamie Noble contra Tajiri. Otro combate que empieza con alguien atacando al otro afuera del ring. Tajiri patea a Noble antes de entrar, le salta encima en Asai Moonsault. Noble aplica una Electric Chair en carrera. Noble domina atacando la espalda. Tajiri aplica un Tornado DDT apoyándose en la esquina. Tajiri le aplica una patada en la cabeza a Noble. Cubre, pero Nidia distrae al referee besándolo. Noble aplica un Tiger Driver, pero cuenta en dos. Tajiri intenta un Victory Roll, pero Nidia desde afuera ayuda a Noble agarrándole un pie para que no gire. Noble queda por encima y consigue la cuenta de tres. Tajiri luego del combate le da un beso a Nidia. A Nidia parece que le gusta, ¿no? Está ahí sonriendo. Noble se molesta y le dice a Tajiri que le va a demostrar cómo es que se besa a una mujer. Noble la besa, pero Tajiri le aplica una patada en la nuca y se va.
Todo muy, muy hermoso, ¿no? Muy, muy divertido en este combate. Bueno, Tajiri es lo mejor del encuentro, ¿no? Tiene, obviamente, las patadas, que es como su punto de referencia, pero en un momento hace girar que los comentaristas no saben ni cómo explicar lo que hace con Jamie Noble, que como que lo carga las espaldas, ¿no? No sé si ubicás el momento.
Sí, sí, sí.
Y gira con él para hacerle un suplex, ¿vale? O sea, no termina de hacer ni la llave, ¿no? O sea, no es que le hace ni una sumisión, ni tampoco gira tanto. O sea, lo agarra un poco, da dos vueltas y lo suelta para hacerle un suplex, y es como genial igual. También acá vemos el tema de la relación hombres y mujeres, ¿no? Cómo salen ya Nivea y Jamie Noble, es muy gracioso, o sea, pensando justamente en esas diferencias de hoy y ayer, ¿no? Él sale como, viste, la deja pasar a ella y la va mirando así de atrás, de una forma lasciva y horrible, que vos imaginate que hoy, no sé, lo máximo que podemos tener son comentarios con doble sentido entre Alexa Bliss y algún luchador, ¿no? Eso es como que pasa eso algunas semanas y decimos, ah, qué innecesario esto, ¿no?
La gente ya sale en Twitter a decir que están sexualizando a Alexa Bliss.
Claro, y acá salía la mujer adelante y el tipo salía atrás, que parecía, no sé, esos programas de humor chabacano, así, viste, picaresco.
Aparte que son personajes sureños, ¿no?
Horrible, horrible. Y bueno, el combate es entretenido también, sobre todo por Tajiri, que me gusta mucho verlo. Y después tiene ese gran post-match que yo no esperaba que le iba a patear la cabeza a Nivea, porque bueno, en esa época cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero no, le da un beso, ella parece que sonríe. Y también es genial la reacción de Noble, que dije, bueno, ahora Brawl post-match, ¿no? O sea, ¿cómo vas a besarla? Te voy a matar, te voy a romper la cabeza, pero no. Va y la besa como, claro, ella estaba ahí para ser la mujer nada más, ¿no? O sea, realmente todo muy horrible visto desde hoy, pero eso está gracioso y bueno, eso. Y a patada final, sí, es el gran momento.
Claro, porque es un efecto doble, o sea, le patea a Noble y le hace doler a Nidia también.
Le ha pegado los dientes, el contradiente ahí. Me pareció un momentazo ese final.
Lo que yo destaco del combate es que me parece que el público estaba interesado, ¿no? Porque los ves ahí luchando y se creen las patadas de Tajiri que son mortales, ¿no? Y están ahí atentos a lo que sucede. Y me parece que eso habla bastante bien de, porque estamos hablando de la división Cruiserweight, ¿no? Que ahora mismo, si nos ponemos a pensar en cómo están ahora, es una división a la que no se le presta demasiada atención, que sí tienen buenos combates, por supuesto, pero a veces el público no está tan interesado. Aquí me parece que lo que se puede un poco concluir es que el producto en general en esa época estaba mucho más caliente, ¿no? O sea, la gente estaba más atenta a lo que pasaba en WWE, estaban apenas saliendo de la atitudera. Y claro, los números respaldan, ¿no? Que había mucha más audiencia en esa época que ahora. Pero creo que solamente por ver cómo es que la gente reacciona ante lo que les presentan aquí en el show, se puede ver que WWE estaba en un buen momento en cuanto a la atención del público.
Sí, totalmente. Creo que, bueno, una época en la que tal vez no había tantas alternativas, o al menos no han llegado a una masividad. Y a su vez, bueno, el propio producto de WWE era atractivo, creo que tal vez tenía incluso otra magia, podemos pensar, ¿no? O sea, capaz que un poco toda nuestra época actual de internet, ¿no? De poder saber todo, te hace un poco también, como quien dice, escéptico tal vez, ¿no? Creo que, o por lo menos como tener cierta barrera con cosas, ¿no? Y tal vez en ese momento se podía disfrutar como con cierta inocencia, digámosle, con cierta honestidad, ¿no? Como una cosa más directa, ¿no? Que acá es como que creo que hoy nos cuesta un poco salir a veces, sobre todo gente como nosotros, capaz, de un rol así como racional y crítico y analítico y disfrutarlo de una forma pasional. Yo por suerte creo que sobre todo después de haber visto en vivo, no sé, 10 shows en pocos días, me volví un poco a ese pasado y qué bueno justo también sumarlo yo nostálgico para eso. Y siento como que estoy de vuelta disfrutando más así de una forma más pura, más libre, ¿no? Sin estar pensando todo el tiempo, sin mirar y pensar quién va a ganar porque tiene un contrato y va a firmar de vuelta y va a hacer, ¿no? Es como que todo eso también te cambia la forma de disfrutar y creo que es una diferencia entre esa época y hoy.
Chris Benoit en backstage busca a Eddie Guerrero, le dice que Kurt Angle está golpeando a Chavo ahora mismo, lo dirige ahí hacia donde están, llegan hasta una puerta donde se escuchan gritos, y para esto hay que tener en cuenta lo que se vería luego en el video previo al combate por el título de parejas, que le hicieron una jugada parecida a Benoit, los guerreros, en un SmackDown. Entonces ahora es como la venganza, ¿no? Y en ese momento, cuando le dijeron que estaban atacando a Kurt Angle, ¿no? Era mentira. Entonces Eddie llega a la puerta y escucha gritos atrás y dice: ¿qué crees, que soy estúpido para creer que ese es Chavo? Seguro pensabas que iba a entrar ahí para que tu amigo Kurt Angle me atacara, ¿no? Esa no es la voz de Chavo, esa es la voz de una niña que está gritando, ¿no? Se abre la puerta y sí es Chavo, ¿no? Que está ahí, que le estaba golpeando Kurt Angle. Eddie va a pegarle a Angle, pero los agentes lo detienen. Son Finley y el otro creo que es Terry Taylor. Y Angle y Benoit se van riéndose. La risa de Benoit, a pesar de, o sea, más allá de lo que sabemos de él, es un poco tenebrosa, ¿no? Sin saberlo, como digo, lo que viene después. Pero ahí están.
Me estoy riendo porque pensé lo mismo. Digo, bueno, voy a tratar de que mi no es condicionado, digamos,
No, no, es que mira,
por lo que
yo lo
sabe.
que creo es que es una sonrisa demasiado fingida porque no es un tipo que sonría fácil, entonces como la historia le dice, ya, en este momento tienes que sonreír en el guión, sonríe de alguna manera, pero no es sincero.
¿Sabes? Es como trayendo un ejemplo más cercano en el tiempo, el personaje este de Big Bang Theory, Sheldon,
Ajá.
que hay momentos también que lo hacen sonreír, es de las temporadas viejas cuando todavía tenía un poco de gracia la serie, después es horrible, pero también que lo hacen sonreír y queda como, parece el Joker, ¿viste? Queda súper macabro. Creo que es algo similar, ¿no? No es un tipo muy simpático, muy alegre y claro, la sonrisa fingida queda muy horrible. Y es un segmento que es gracioso. Me encantó ver ahí, aunque sea. Porque lo divertido de esto es que yo vi todo el show sin saber la cartelera. Me pareció como un reto divertido. Y me iba sorprendiendo. Y acá fue, bueno, cuando empiezo a ver las parejas que van a formar parte, que eran parte del torneo y van a luchar en la final, fue como, wow, lo que hablábamos de temprano, ¿no? Cómo juntaban luchadores de primer nivel, que son súper, con una súper carrera de individual en equipos, ¿no?
Título mundial de WWE y título intercontinental también. Triple H contra Kane, el ganador se lleva todo. Se muestra en el video que Kane la ha estado rompiendo en las últimas semanas, ¿no? En los últimos meses, ganando combates, ganando el título intercontinental. Hace una promo en la que dice que por primera vez en su vida es feliz, ¿no? Y todo esto conduce a que Eric Bischoff decida que va a haber solo un campeón en el Raw. Así que se unifican los títulos. Triple H le pregunta a Kane, por lo que dice que ahora es feliz, ¿qué tan feliz está Katie Vick, ¿no? A quien mató hace 10 años. Kane explica que estaban en una fiesta y él condujo. Hay que imaginarse a Kane con máscara, ¿no? En la fiesta. Conduciendo además porque Katie Vick estaba borracha, ¿no? Entonces maneja hacia su casa y tuvieron un accidente porque se cruzó como un animal en la carretera, que además la carretera estaba resbalosa porque estaba lloviendo. O sea, una serie de eventos desafortunados para el pobre Kane. Se accidenta y bueno, Katie Vick muere. Y Triple H suelta una frase que es maravillosa, que es: Kane Podrá ser capaz de quitarle la vida a una inocente chica, pero no podrá quitarme el título mundial.
Es maravilloso ahí. Si no me equivoco, esta historia es la que tiene un segmento cuanto menos cuestionable, ¿no?
Sí, sí.
Es esta, ¿verdad? Sí. Me sonaba el nombre cuando recordé lo de, bueno, cuando dicen lo de la muerte, dije, ah, bien, creo que es esta historia, sí, la famosa historia de Triple H y Kane, pero claro, no, ni fuera de eso no me acordaba que también tenía una rivalidad en el momento. Y mientras veía el gran video de Hype, ¿no? Y recapitulando la rivalidad, pensaba, no puede, o sea, tenía este duelo en mi mente, ¿no? No puede perder Kane. Porque empieza diciendo, soy feliz, o sea, ¿entendés? Vos ves a ese tipo, ¿no? Infernal, grande, malvado, diciendo que bueno, esta vez ahora sí era feliz. Y vienen a traerle esta historia de su pasado, y él lo cuenta como, bueno, con arrepentimiento no, porque en realidad es como que él dice que, bueno, fue un accidente y demás. Y decís, pero ¿por qué le hacen esta maldad a este pobre hombre? O sea, claramente era el face, o sea, yo estoy viendo esto y digo, por favor, Kane se merece ser feliz. Quiero que sea feliz este hombre extrañamente enmascarado y que sale con fuego al ring. Y que
además, se supone que según la historia, Kane llega después de que Undertaker quemó la casa con sus padres y él, ¿no? Entonces estuvo ahí como traumatizado. Pero hace 10 años estuvo en una fiesta con Katie Vick.
Sí, sí. Eso también es maravilloso. Sobre todo la imagen mental que tengo de la fiesta, ¿no? O sea, y Kane así, vestido de luchador, ¿no? Con todo el atuendo. En una fiesta de esas americanas, ¿viste? Con los vasos descartables rojos por fuera y blancos por dentro. La barbacoa con carbón. Y Kane ahí, vestido así. Es maravilloso, realmente. O sea, el mundo de WWE siempre da lugar a esto. Pero claro, la historia, cuando se presenta así, yo digo, eso, tiene que ganar Kane. Es como la construcción para que sea feliz este hombre, pero no sé si terminás hablando. No hablamos de combate todavía. No,
no. Sí, vamos ahora. Bien, bien. Kane empieza claramente con ventaja. Triple H lanza a Kane contra un poste y toma el control. Ric Flair aparece para distraer a Kane. Triple H golpea a Kane en la cabeza con el cinturón del título. Cubre, pero cuenta en dos. The Hurricane aparece para atacar a Rick. Triple H le aplica un pedigrí a Hurricane en ringside. Kane patea a Earl Hebner por error. Kane luego lanza a Triple H en chokeslam sobre la mesa de comentarios en español. Rick intenta golpear a Kane con el mazo, pero Kane lo detiene. Kane aplica un chokeslam, cubre, pero no hay referee. Llega otro a contar, pero Rick lo saca del ring. Kane aplica un chokeslam a Ric Flair. Triple H al final le aplica el pedigrí a Kane. Jala al referee para que cuente y se lleva la victoria y los dos títulos.
Y bueno, bastante esperable, ¿no? Por un lado, como te decía, para mí era todo para que ganara Kane y fuese un hombre feliz, pero como el mensaje tiene Triple H enfrente, que es un combate winner takes all, decís, bueno, obviamente el que se va a llevar todo el oro va a tener que ser Triple H, porque bueno, sin recordar efectivamente cómo fue, cuántos reinados tuvo, si alguna vez fue doble campeón ni nada, sabías igual que Triple H iba a ganar esto. Y pero igual me encanta ver a Kane tan over, porque no recordaba, o sea, porque bueno, yo desde cuando lo empecé a ver, Kane en realidad siempre está como, estuvo ahí, ¿no? Tenía alguna oportunidad, tenía algún título, pero o sea, verlo en un combate que se presenta importante, casi tan importante como debería ser un main event, porque en realidad eran dos títulos en juego contra el Triple H, me parece que si no fuese porque este show también tenía otros grandes combates, podría haber sido, como se dice ahora, ¿no? Esos co-main event, triple main event, ¿no? Pero me gusta verlo porque, bueno, siempre fue uno de mis favoritos, ¿no? Junto al Undertaker, obviamente, los Brothers of Destruction eran parte de lo que me engancharon al wrestling y me gustó verlo en esa posición aunque perdiera. Y como te digo, el combate es bastante esperable, cómo funciona el sobrebuqueo este, ¿no? Ric Flair, Hurricane, el árbitro que lo sacan a uno, sacan a otro, el martillo, y eso es más igual, bueno, a pesar de todo, y ahí es cuando te das cuenta que no siempre el overbooking está mal, pero cuando cada vez que pasaba algo y yo veía que Kane todavía resistía y parecía que iba a contraatacar, decía, y no me equivocaré, no van a dar Kane esto hoy, y tal vez al otro día un Raw lo perdía, ¿viste? Alguna cosa de esas que pasaban por aquellas épocas. O sea, porque realmente no le di resultado, no sabía nada, y menos recuerdo de haber leído nada. Entonces era genial porque a pesar de que uno por lo general critica ese tipo de combates, ¿no? Que entra uno, que entra otro, que el árbitro, Ken me hizo creer un poco, como te decía hace un rato, ¿no? Me hizo volver capaz a esa cosa de ser más chico, ¿no? De no estar pensando, ah, bueno, pero Triple H. Es un ejecutivo hoy en día, ¿no? Es un ejecutivo, va a ganar por tal cosa. No, yo veía a Kane haciendo ese spot de incorporarse cuando parece que está muerto y volver al ataque o sacarle el martillo a Triple H y decía, bueno, todavía puede ganar. Y es parte de esa magia que está bueno que tenga el wrestling. Así que este es un overbooking que al final se acepta. Porque, bueno, creo que está bien hecho, logra un poco el efecto, y me hubiese gustado que cerrara con Kane ganando, ¿no?
Sí, creo que el caos al final estuvo bien, así para subir un poco la intensidad del combate. Así que yo me quedé contento con lo que fue el combate, y no recuerdo exactamente qué pasó con el título intercontinental después, porque obviamente no se queda unificado. Y con lo que vemos en este show, también se puede hablar un poco de cómo estaba la escena del Main Event en Raw, porque el siguiente mes en Survivor Series, que está la Elimination Chamber, la primera de la historia, participan Triple H, Shawn Michaels, Chris Jericho, Kane, Booker T y Rob Van Damme.
Eso puede haber estado interesante. No, si viste, la gente nos tiene que seguir haciendo mirar el 2002 y podemos
Bueno,
ver cómo.
ya lo comentamos, ya está grabado el Survivor Series 2002 hace tiempo, en la página.
Oh, rayos, tengo que
Lo vi con
verlo.
Alejandro, si no me equivoco.
Bien, bien. Bueno, ahí tengo un motivo más entonces para. O sea, puedo verlo y escucharlos que. Está bueno. Capaz que ya lo hice aparte, pero obviamente no me acuerdo, así que eso es lo bueno.
Tracy habla con Stephanie McMahon en su oficina. Stephanie le pregunta a Tracy si ha guardado todos estos secretos sobre Undertaker porque realmente aún lo ama. Tracy dice que no, que apenas puede soportar pisar el mismo suelo que ese bastardo. Dice que estaba dispuesta a olvidar todo esto, pero Paul Heyman la llamó. Stephanie entonces con eso deduce que, o sea que ahora, o sea, es mentira. Tú estuviste con Taker, pero hace tiempo, y recién esto que dices que recientemente, otra vez, es mentira. Y ella acepta que sí, que tuvo una relación con él hace años. Dice que lo quiere de vuelta, ¿no? A pesar de que hace poco, hace un ratito, dijo que lo odia. Dice que realmente lo quiere de vuelta, ¿no? Que aún lo ama. No le importa a su mujer embarazada. Taker está detrás. Ahí pasa desapercibido, no sé cómo, tipo de como 2 metros, 300 libras, ¿no? Estaba ahí escondido. Y aparece y escucha todo. Y su veredicto es que Tracy es una perra mentirosa.
Terrible, terrible todo, realmente. Acá tengo que admitir que presté un poco menos atención porque ya se me hizo súper largo, ¿no? La conversación, no me importaba porque no sabía quién era Tracy. Entonces, vi un poco, estaba escuchando y de repente, no sé, me puse a tomar mis apuntes para hablar acá y eso. Eso es súper, súper aburrido, o sea. Es como. Como decía al principio, estamos viendo al Taker en este costado más humano, ¿no? No tanto lo sobrenatural de otra época, pero bueno, tal vez demasiado humano, ¿no? Para lo que me gusta, que con esto, ¿no? De que una mujer y que su esposa y demás era como, bueno, no, no es una gran historia.
Título de parejas de WWE, el debut del título luego de que se realizó un torneo en SmackDown para determinar los primeros campeones. La final es entre Edge y Rey Mysterio contra Kurt Angle y Chris Benoit. Angle empieza subestimando a Rey, pero Rey le hace frente. Angle ataca a Edge desde afuera, Benoit aprovecha y toma el control. Dominan a Edge, Rey hace el comeback. Rey intenta un Wheelbarrow Bulldog, pero Benoit lo lanza al piso y encaja el crossface. Edge rompe la llave. Angle lanza a Rey en belly to belly desde la esquina. Dominan a Rey, lanzándolo por todas partes. Edge hace el comeback. Edge sienta a Angle sobre la esquina y lanza a Rey para que le aplique una super hurracanrana. Edge luego cubre a Angle. Benoit salta en diving headbutt. Edge se hace a un lado. Benoit le cae encima a Angle. Edge cubre, pero cuenta en dos. La gente se creyó ese falso final. Benoit tiene a Edge en crossface cerca de las cuerdas. Rey le aplica un 619 ahí. Edge le aplica un spear a Angle, pero Benoit rompe la cuenta. Edge luego lanza a Rey en moonsault hacia afuera sobre Benoit. Angle le aplica el ankle lock a Edge. Edge le da vuelta, encaja el ankle lock, pero Angle le da vuelta otra vez y somete a Edge para llevarse la victoria en un gran combate.
Sí, realmente un tremendo combate, como dijimos varias veces hoy. Estamos viendo tremendos luchadores en combates de pareja que funcionan bien. Me gustó eso que tenían, bueno, Kurt Angle y Benoit, ¿no? De que para trabajar juntos y demás. Y si te digo, son cuatro nombres que por sí mismos han hecho de todo lo posible en WWE. Que acá estaban en un gran momento, estaban en un combate de parejas y realmente funcionaba. O sea, no lo sentí como, no sé, como un Fatal Four Way, ¿no? De a turnos, sino que tuvo una tremenda dinámica, obviamente, por algo son, o sea, fueron lo top que eran, ¿no? O sea, sabían aclimatarse a cualquier situación. Tiene sus buenos minutos, aparte del combate, me parece, ¿no? Que dura bastante. En ningún momento se hace largo, eso es algo que me parece genial. Y es por eso, porque ves secuencias entre Angle y Mysterio, entre Edge y Benoit, no sé. Claro, cualquier combinación está buena de ver, te da unos minutos que son interesantes, tiene unos falsos finales que son muy creíbles, porque realmente, o sea, puede terminar en cualquier momento. No sé, pero de verdad, es un combatazo que no sabía ni que existía realmente, no sabía que habían sido parejas estas, ¿no? Y totalmente recomendable. O sea, si alguien está escuchando el podcast y no vio todavía el show y bueno, y piensa, porque yo sé que el podcast es divertido por sí mismo, no se necesita ni ver el show, pero este combate realmente, o sea, lo otro se puede ver más o menos, aunque sea por arriba, no como para ir siguiéndonos, pero este combate realmente amerita verlo por completo, porque es un combatazo con los cuatro en tremendo momento, me parece.
Sí, definitivamente un gran combate. Recuerdo haberlo visto más o menos cuando se hizo, ¿no?, el combate hace muchos años. Así que llevaba buen tiempo sin acordarme. Me acordaba del final. Recordaba que Edge aplicaba el Ankle Lock y el Ankle le daba vuelta. Pero todo lo demás es maravilloso. Así que, igual que Fede, recomiendo que lo vean. Y también el mes siguiente en Survivor Series hay otro gran combate, que es Triple Threat, con los mismos y añadiendo a los guerreros. Y también es maravilloso. Undertaker está siendo atendido por un médico en backstage. El médico no quiere ponerle la inyección porque no es ético. No tendría que estar inyectando nada a Taker, ¿no? Y Taker le dice, yo sé que, yo lo sé, Larry, pero sin esa inyección yo no puedo luchar, así que ponme la inyección. Y Taker ahí se automedica. O bueno, convence a un médico para que lo medique. Ilegalmente.
También, excelente, ¿no? O sea, parte de esta época. Imagínate hoy en día. Bueno, hoy tuvimos lo de Dean Ambrose, ¿no? Lo más cercano. Que segmentos así extraños con la medicina y eso, la verdad, cuando se estaba con lo de la magia, claro, de gas.
Cuando decía que sí, se enfermaba por la gente del público, así que inyéctame.
Sí, pero bueno, es bastante diferente a esto, que genial, ¿no? Lo hace el tipo duro ahí, que no le importa nada. Bueno, o sea, sí le importa recibir esa inyección, pero aunque sea poco ético, todo un maravilloso segmento.
Título femenino de WWE, Trish Stratus contra Victoria. Jim Ross describe a Victoria como trimenstrual, porque siempre anda de mal humor. Trish saca ventaja, pelean afuera del ring. Victoria lanza a Trish sobre la barricada y toma el control. Victoria levanta a Trish en un torture rack sobre el hombro, al estilo Bruno Sammartino, dice JR. Lo que me sorprende un poco, porque en esta época WWE y Bruno Sammartino no estaban en buenos términos, pero Sé que es más por parte de Bruno, ¿no? Que no le gustaba el producto. Por parte de WWE no tenían problemas realmente con él. Trish aplica la Cheek Kick, pero cuenta en dos. Victoria bloquea el Stratus Faction, pero Trish termina atrapando a Victoria con un roll-up para llevarse la victoria. En un combate que estuvo bien, pero fue algo corto. Luego del combate, Victoria patea a Trish en la cara y el referee tiene que detenerla y sacarla del ring. Y así queda esto por el momento.
Bueno, como decías, un combate que estuvo bien en comparación a, sobre todo al otro combate de mujeres que tuvimos en este show. Acá por lo menos, o sea, realmente se golpearon un poco más, hubo movimientos aplicados correctamente. Fue corto, o sea, no, tampoco hay gran margen para que hagan demasiado, pero al menos fue un combate, algo que puedes calificar y decir, bueno, tuvo acción, tuvo sus momentos y no fue solo un segmento prácticamente como fue el otro. Realmente no hay mucho más que decir, pero eso, ¿no? Creo que remarcar sobre todo la diferencia entre este combate y el otro de mujeres que hubo en el mismo show.
Dos cosas. Primero, me llama la atención el final cuando el referee separa a Victoria, ¿no? Se la lleva, la detiene. Que no pasaría con una pelea entre hombres, ¿no? Que solo un referee sea capaz de detener a uno. Y no digo que esté mal o bien, solo digo que me llama la atención porque, por ejemplo, me pongo a pensar en UFC, cuando pasa algo y de pronto el referee tiene que detenerlos, ¿no? Detener a uno que sigue golpeando o algo así. Sí lo puede hacer, ¿no? Pero en WWE no existe esa... Ese spot, ¿no? Que el referee detiene a uno de los luchadores por sí mismo. Y lo otro es que, no has visto esto, Fede, pero en el siguiente mes, en Survivor Series 2002, tienen una revancha, Trish y Victoria. Es un combate hardcore y las armas que utilizan son tablas de planchar, escobas y demás cosas.
Eso, claro, ahí imagino que dejaron de tener esa diferencia justamente que habían ganado, ¿no? Digamos, con respecto a otras luchadoras como las de este show, y vuelven a hundirse en ese fango de lo horrible que era la división de divas hace unos cuantos años.
Entrevistan a Rikishi acerca del combate en Hell in a Cell. No tiene mucho que decir realmente, lo entrevistan porque estuvo en ese spot de Taker lanzándolo desde el techo. Dice que es peligroso, ¿no? Y finalmente dice que Taker gana, esa es su predicción. Título de WWE, Hell in a Cell Match, Brock Lesnar contra Undertaker. Taker saca ventaja al inicio. Por cierto, se muestra que Lesnar fue quien le rompió la mano en un SmackDown. Lesnar baja del ring para ver si puede salir de la celda de alguna forma. Lesnar se concentra en atacar la mano fracturada de Taker y toma el control. Taker golpea a Lesnar con el yeso. Lesnar sangra de la frente. Heyman se la pasa gritando desde afuera de la celda. Taker pone a Lesnar en el filo del ring. Sube la tercera cuerda, parece que va a saltar en leg drop o algo, pero cae raro, ¿no? Parece que se desanima cuando está ahí por saltar y no sé, queda muy raro el spot. Taker golpea a Heyman a través de la jaula, lo hace sangrar de la frente también. Heyman le pasa su correa a Lesnar, atan a Taker a la celda con la correa en la mano. Lesnar golpea con una silla a la mano de Taker hasta que la correa se rompe. Lesnar le saca el yeso de la mano a Taker. Taker está sentado en la esquina, Lesnar sube a la tercera cuerda y se agarra del techo de la estructura para balancearse y patear a Taker. Taker salta en tope hacia afuera sobre Lesnar. Lesnar golpea a Taker con las gradas metálicas en la cabeza. Taker sangra muchísimo de la frente. Me parece que es como cuando... esto se hacía antes, ¿no? Que los luchadores toman una aspirina para que la sangre no coagule. Y parece que Taker hizo eso porque sangraba mucho, muchísimo. Luego hay un spot que pasa desapercibido, pero me parece genial. Que luego de que tienen a Taker sangrando, Lesnar está ahí pues dominando, ¿no? Y Heyman está contento y le dice, para celebrar le pone las manos ahí en la jaula como para que se choquen las manos, ¿no? Lesnar le choca las manos y a Heyman le duele, ¿no? Se dice, oh. Pero es porque, bueno, está la jaula en medio. Taker aplica un choke slam con la mano rota, pero cuenta en dos. Taker le aplica el last right a Lesnar, pero Lesnar pone la mano en la cuerda. Que al parecer en Hell in a Cell sí vale para romper la cuenta. Taker levanta a Lesnar para Tombstone Pile Driver. Lesnar le da vuelta. Lanza a Taker hacia arriba para acomodarlo. Y le aplica el F5 para llevarse la victoria.
Bueno, tiene varias cosas del combate. Primero, ahora que me puse a pensar mientras escuchaba el repaso y no lo noté cuando lo vi, pero gran diferencia, y creo que es parte también de los nostálgicos, ¿no? Hacer esta. esta comparación entre el pasado y el presente, el tema de los remates, ¿no? La importancia, el poder que tenían los finishers en esa época. O sea, acá, si no me equivoco, es uno solo que recibe Undertaker, F5, y él no llega nunca a hacer el Tombstone, por ejemplo. Porque
Aunque en
justamente.
esa época el Last Ride era más su finisher, me acuerdo, cuando era American
¿Sí?
Badass. Y el Tombstone era como su, no sé, ponte cuando... Ah, es que no puedo hacer una comparación ahora. Ya, mira, Ricochet ya no usa el 630, ¿no? Todos los días. Entonces cuando lo usa es como
Ajá.
especial. Ponte así más o menos el Tombstone de
Bien,
Taker.
bien, bien. Bueno, incluso así, o sea, Lesnar se escaparía de un remate. Cuando vemos que en los últimos años los combates con Lesnar han sido ese festival de German Suplex, F5, Spears, cosas así, ¿no? Obviamente, este es el Lesnar joven, ¿no? Que
Su
muy
primer año en la
diferente
empresa, por
al.
cierto.
Uf, y era brutal, ¿no? O sea, yo creo que realmente, incluso en estos videos hype, verlo así joven con Heyman vendiéndolo era realmente impresionante, ¿no? Capaz que ahora vos lo ves y estás aburrido y sabés, bueno, toda esa historia de que nunca está presente y demás, pero pienso lo que debe haber sido en su momento, ¿no? O sea, como fan, ver a esa bestia que llegaba y que empezaba a vencer a todos los grandes nombres y que realmente se veía como alguien súper intimidante y lucía genial realmente. El combate creo que se ve brutal, el elemento de la sangre siempre aporta, me parece, para el drama, ¿no? Para que se sienta como realmente una guerra. También acá vemos a Heyman con ese aspecto horrible que usó durante tantos años, ¿no? El pelo largo
La coleta.
con la coleta y el gorro, que es horrible realmente. Pero un jefe que todavía, bueno, también no nos habíamos cansado quizá de verlo, haciendo las mismas promos de siempre. Entonces acá se disfruta mucho más, me parece, su trabajo durante el combate también. Una presencia creo que diferente, no sé, me parece que aportaba mucho en ese momento.
Era más como un manager clásico, ¿no? Que estaba ahí,
Claro.
ayudaba a su cliente y gritaba afuera, ¿no? En cambio, últimamente era como, bueno, ya el representante, el que hace las promos, pero no hace mucho más.
Exactamente, en ese momento tuvo ahí un par de intervenciones que ayudaron a que el combate siguiera, que cambiara su rumbo, ¿no? O sea, creo que es súper diferente y entretenido lo que hacía en esa época. Y eso es un combate brutal, me parece. Donde cualquiera puede ganar, donde tenés ahí ese Undertaker, ¿no? Que era esa fuerza. Ahora no es mágica, no es natural, pero no dejaba de ser un nombre enorme en la empresa. Y tenés a este tipo recién llegado, ¿no? También que viene creciendo pasos agigantados. Y era un tremendo duelo, ya te digo. O sea, viéndolo hoy en día, es un tremendo duelo. Me imagino que en ese momento debe haber sido de una locura. O sea, esperar ese combate, ¿no? Entre lo que significaba cada uno y cómo fue el combate. O sea, creo que. Si bien no tiene tantos falsos finales, ¿no? Creo que no tiene así como esa cosa de parece, pero no. Igual es súper emotivo, ¿no? Súper. Te mete mucho en el combate, estás esperando ahí cuando acabe de una vez. Y eso, creo que es una gran forma de cerrar el show. Que por cierto es un muy buen show, más allá de algunos puntos. Es tremendo el pay-per-view este.
Sí, de acuerdo, me gustó también mucho el show entero. Y estaba pensando sobre este combate antes de empezar a verlo. Con la mano rota de Taker decía, ah, bueno, mira, esto es algo que se inventa porque Taker no quiere perder limpio con Lesnar, entonces ya ahí está la mano, ¿no? Para justificar. Pero al final, por cómo se hace el combate, me parece que es un elemento que suma bastante porque es parte de la historia, ¿no? Que cómo atacan la mano y Heyman desde afuera y todo lo que hacen con eso. Me parece que suma al combate, aparte el yeso también se usó como arma. Así que me parece que al final estuvo bien, añadió algo y el combate en general es bastante bueno. Así que creo que no fue un elemento que estuvo de más. Y también lo que ya mencionaba, ¿no? Que Lesnar está en su primer año en el roster principal porque estuvo en OVW entrenando, ¿no? Con John Cena y Batista y esa gente. pero su primer año en WWE y es el campeón y no luce fuera de lugar. O sea, no es como que llega un tipo y lo ves ahí con la apariencia que tiene y lo pones a luchar ahí con los main eventers y le das el título solo por cómo luce y por lo que proyecta, sino que también cuando tiene un combate así de este nivel, está haciéndolo bastante bien, sabe manejar los tiempos, sabe cómo es, o sea, cómo manejar un combate a nivel main event y lo hace muy bien. Claro, también tiene a Taker al frente, ¿no? Pero para hacer su primer año en WWE es impresionante y luego estaría en el main event de WrestleMania, ¿no? Así que es una gran época para Brock Lesnar en su presentación aquí en WWE. Y también la imagen final, bueno, primero el final que es genial, ¿no? Como lo lanza por los aires para atraparlo para el F5. Y luego la victoria con esta imagen final de Lesnar en la cima de la jaula con el título. Es también como para marcar que ahora este es el tipo, ¿no? Que está arriba en la cima en WWE.
Sí, totalmente, súper, súper simbólico, ¿no? O sea, es estar realmente en lo más alto. Acaba de derrotar al Undertaker, que es, como te decía, una figura enorme, todavía en esa época, aparte, en un gran nivel. Y bueno, pero venía esta bestia, ¿no? Este nuevo tipo a destruir todo, ¿no? A prender fuego. Y bueno, acá estamos hoy en día todavía hablando de Brock Lesnar, ¿no? Mirá todo lo que ha sido estos últimos años también, ¿no?
Y bueno, ahí está, en Survivor Series, no, No Mercy 2002, un show que estuvo bastante bien, me gustó bastante, sobre todo el combate de las parejas y los main events, ¿no? Así que ahí está para que lo vean, lo recomendamos y bueno, estaremos atentos a lo que viene ahora, Fede, porque con los cambios que ha habido con el shake-up, ¿no? Que bueno, ya hablaremos de eso en más detalle, pero hay cosas para comentar en el programa.
Uy, sí, habrá cosas, ¿no? Yo creo que cuando fui viendo los shows lunes y martes pensaba, oh, qué ganas de que sea domingo, porque realmente pasaron varias cosas. Fueron dos grandes programas, me parece, ¿no? Los del Shake Up, sobre todo por las cosas que pasan, ¿no? Dejan mucho, mucho material y bueno, vamos a estar sobre eso charlando en el directo.
Con eso entonces, recuerden estar el domingo para el directo. Si quieren hablar con nosotros, ya saben cómo hacerlo a través de Skype, en YouTube. Estamos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.